Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, uno de los jefes de los judíos. Este fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios para enseñar, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. Respondióle Jesús: Pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no renaciere por el agua y el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido de espíritu, es espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. El espíritu sopla donde quiere y oye su voz, mas no sabe de dónde viene o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del espíritu. Preguntóle Nicodemo: ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús: Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. En verdad te digo que no hablamos sino lo que sabemos, y no atestiguamos sino lo que hemos visto, y con todo no admitís nuestro testimonio. Si hablando lenguaje terreno aún no creéis, ¿cómo me creeríais si os hablare lenguaje del cielo? Y es así que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que el Hijo del Hombre sea alzado, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, pues un aviso primero. Entonces les recuerdo que hay un retiro de mujeres, ¿sí? Para el 13 de julio. Y quiero hacer la invitación, ¿no?, a todos ustedes, porque un retiro es demostrarle a Dios que queremos ir al cielo, que queremos prepararnos para ir al cielo, que queremos renovar nuestra vida, queremos volver a la luz, a la esperanza, a la caridad, para que se inflame nuestro amor a Dios y podamos llegar al cielo. Es como ponerle gasolina a un tanque de un carro. O sea, es que es importantísimo un retiro. Es para renovar las fuerzas espirituales en todos los sentidos. O sea, los santos, y también Monseñor Lefebvre, nos decían que un católico normalmente tendría que tomar retiro espiritual cada 2 años. Sabemos, por ejemplo, que el cuerpo necesita descanso, ¿no? Pero también el alma necesita fortaleza y descanso en Dios. Es que la paz es Dios. El descanso es Dios. Sí, es lo que le preguntaban a Rafael Guisa de Valencia, le preguntaban, el santo que está aquí, le preguntaban: usted no duerme, usted no descansa, usted siempre está trabajando, haciendo apostolado. Y él dijo: es que descansaremos en el cielo, o sea, descansaremos también en Dios. O sea, el descanso del hombre es Dios. Sí. O sea, por más actividades que tenga uno, si uno está en Dios, todo va bien, feliz. Uno tiene gozo, alegría, paciencia, y sobre todo la alegría de estar con Dios es suficiente. Entonces yo sí invito a que tomen el retiro, todos los que puedan, y que se organicen. ¿Sí? Los católicos siempre pedían vacaciones para tomar un retiro, no para ir a la playa, no, no para ir al mar o para... No, 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 para tomar retiro. Porque claro, el alma es más importante que el cuerpo. Claro que las fuerzas espirituales y la gracia de Dios es más importante que mis gustos o distraerme en cosas humanas. Pero hoy en día la gente ya no entiende esas cosas. A mí sí me pone muy preocupado, me preocupa porque la gente no le pone importancia a las cosas espirituales. Y más con la nueva doctrina de la iglesia nueva, que les dicen que todo mundo se salva así como son, mentira. Al contrario, son muy poquitos los que se salvan, demasiado poquitos. Uno tiene que preocuparse. Basta morir con un pecado mortal para irse al infierno por toda la eternidad con los demonios. Y de ahí no se sale. De ahí no se sale. Y sabemos que, por ejemplo, un pensamiento adúltero, un solo pensamiento o mirada con un deseo lujurioso, es pecado mortal. Aunque uno no ha hecho nada en la práctica, con un solo pensamiento, una sola mirada, uno se va al infierno si muere así. Eso lo dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Jesucristo dice, el que ya miró con deseo a una mujer, ya adulteró en su corazón y es pecado mortal. Lo dice San Pablo. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. O sea, es pecado mortal. Ese pensamiento, ese deseo, esa mirada. Pues aprovecho para decir que, bueno, las mujeres tienen que vestirse bien, los hombres también. Y las fotos que se suben al internet son culpables de muchos pecados. Claro, por eso es que ese es un punto que siempre hay que recordar. La modestia es obligatoria. Entonces, bueno, el retiro sí es demasiado importante, ¿no? Es demasiado importante el retiro. Y más que no hemos tenido retiro en 15 años aquí en México. 15 años sin retiro. Bueno, ahora vamos al sermón, que es importantísimo también. Es la Santa Cruz. Y de hecho empieza la Santa Misa con las palabras de que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, es nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección. Ahí está todo lo que necesitamos saber de la Santa Cruz. Nuestra salud, tanto espiritual como corporal, como salud de psicológica, salud emocional, salud de lo que me hayan hecho, salud contra mis enemigos, contra el cuerpo corruptible que me hace pecar. Es la salud contra los enemigos que me quieren hacer caer. Es la salud contra el demonio para aplastarlo. Y sobre todo es la vida. O sea, esto es lo más importante. La vida nos llegó a través de la Santa Cruz de Jesucristo. Por su pasión y muerte, nos llegó a la vida. Entonces, no tendremos vida en nosotros si no tenemos la cruz con nosotros. No se puede separar la cruz de Jesucristo. Aquel que dice que ama a Jesucristo, pero no ama la cruz, y su cruz, que es la misma, está unida en la cruz nuestra y la de Cristo, dice San Luis de Montfort que es un mentiroso. El que dice que ama a Cristo y no ama la cruz. Y también dice que no, todo lo que está señalado con la señal de la Santa Cruz es agradable a Dios y por lo tanto tiene vida. Pues es normal que un católico tenga la marca de la cruz, ¿sí? En sus bienes, en su salud, en el encuentro que tenemos diariamente con las personas y con los eventos. Es una señal de bendición, de que estamos vivos, de que Dios nos ama, de que Dios está velando por nosotros. La cruz, el dolor, la persecución, son palabras de Cristo en las bienaventuranzas. Muchas veces lo dice, y sobre todo en las bienaventuranzas. Regocijaos cuando os persigan y os hablen mal contra nosotros por causa mía. Regocijaos porque vuestra recompensa será muy grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando uno tiene mala salud, o que uno tiene persecución, o que es pobre, o que no tiene consuelos humanos, regocijaos. Señal de que vamos bien. Y el mundo moderno lo ve al contrario. Que si tenemos buen trabajo y buena salud, vamos bien y somos benditos por Dios. Es al contrario, ¿eh? Es al contrario. Porque Dios, al que no quiere ir al cielo, le recompensa lo bueno que hace aquí en la tierra. Normalmente así Dios trabaja. Le va bien en la tierra, con buena salud, buenos trabajos y buenos amigos, sin muchos problemas, ¿Por qué? Porque no se está esforzando para ir al cielo. Entonces Dios lo bendice aquí en la tierra, lo poco bueno que hace. Pero al contrario, el católico, como toda su esperanza está en Dios y como la promesa de Dios está en el cielo, y como Jesús dijo que mis discípulos tienen que renunciar a sí mismos, tomar la cruz y seguirme al Calvario y de allá al cielo, por eso es que el Via Crucis es la vida del católico. Primera estación es cuando somos condenados a muerte. El día de nuestro bautismo, cuando Cristo nos resucita de estar muertos al pecado original, nos abraza y nos integra en su vida divina. Ese día morimos al pecado, morimos al mundo, morimos a nosotros. Somos condenados a muerte en nuestra humanidad para vivir en Dios. Por eso nuestra vida, el Via Crucis, continúa cargando la cruz, camino al Calvario, que es nuestra muerte, el día de nuestra muerte. Y caemos, ¿sí? Después encontramos a la Santísima Virgen María todo el tiempo en el camino, nos consuela, nos ayuda, nos alienta, nos ayuda a cargar la cruz, como buena madre está ahí siempre pendiente. Y después, claro, el cirineo, somos todos nosotros que tenemos que ayudar al prójimo y nosotros al prójimo también a cargar esa cruz y no botarla, como dijimos ayer, estar todo el tiempo en comunión con nuestros hermanos, ayudándolos. Pues ya viene, por ejemplo, viene ya la Verónica a limpiar el rostro de Jesús, a consolarlo. Es precisamente lo que hay que estar haciendo todo el tiempo. La honra de Cristo, su doctrina, su gloria, su voluntad, sus mandamientos, hay que defenderlos y propagarlos. Por eso Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Y la Verónica lo confesó delante de todos, que lo estaban matando, lo estaban haciendo violencia. Y después viene también, después de las caídas, viene Jesucristo que le quitan sus vestiduras, le quitan su túnica y toda la carne se desgarra. Es precisamente Jesucristo recordándonos que la carne es la culpable, la carne es la culpable de tantos pecados de impureza, que tuvo que desgarrar su carne para que él pudiera pagar ese precio de tanto pecado de impureza. Y que nosotros amemos la modestia, amemos la pureza, amemos la castidad, la continencia, con todas nuestras fuerzas, porque nuestra madre es inmaculada. Y después clavados en la cruz. La cruz, clavados en la cruz significa que aceptamos la cruz como el precio de la vida eterna, el precio de la redención, de la salud y la vida en esta tierra. Nos dejamos clavar en la cruz. Pues uno tiene que besar la cruz, agradecerla y tenerla como instrumento de victoria. Por eso es que hoy, en el día que se encontró la Santa Cruz, es siempre en la liturgia de la Iglesia Católica fue exaltar la cruz de esta manera al encontrarla, porque es la victoria de Cristo a través de Constantino y su madre Elena, que la encontró. Y desde entonces la cruz fue el ávaro de los ejércitos cristianos y la señal de victoria. Eso fue lo que le dijo Dios a Constantino para que venciera. Dijo, con esta señal triunfarás. Y apareció la cruz en el cielo majestuosa. Entonces, él puso en sus escudos de armas la Santa Cruz y con eso venció. Y así se empezó a propagar todo el cristianismo por todo el mundo, por la conversión de Constantino. Entonces su madre, poquitos años después, es cuando se va a Jerusalén y encuentra la cruz. Entonces la historia es que los paganos, los maometanos, perdón, todavía no había maometanos, los paganos de aquella época, quisieron erradicar los lugares santos, quisieron borrar a Cristo de los lugares santos y todo el cristianismo, señal de cristianismo. Entonces enterraron las cruces, ¿sí? Quemaron los lugares santos, no había rastros visibles. Entonces Dios le pidió, le inspiró a Santa Elena que fuera a Jerusalén. Ella por inspiración fue al Calvario, pidió que se desenterrara lo que había debajo del Calvario y encontraron las tres cruces. Y como no sabían cuál de las tres era la de Cristo, entonces trajeron una moribunda y tocaron con la cruz, con las tres cruces a la moribunda. Y con las primeras dos cruces no le pasó nada a la moribunda. Pero la tercera cruz, tampoco como tocó a la moribunda, ella se restauró su salud y fue el milagro. Y ahí empezó toda la gran exaltación de la cruz, que es por la fiesta que celebramos el 14 de septiembre. Pero al encontrar la cruz, Dios nos está diciendo que la victoria, usted recuerda que la victoria, la vida, la resurrección, está en la Santa Cruz, que es precisamente lo que nos quitaron con la misa nueva. O sea, la Eucaristía, que ya no es misa, es un recordatorio de la última cena, ofreciendo el trabajo del hombre. Es algo puramente humano, un recordatorio, algo, recordar algo es algo humano. Cuando dicen, hacer esto en memoria mía, de manera narrativa, la última cena, es un recordatorio, es algo humano. La misa no es algo humano, es algo en tiempo real, la pasión y muerte de Cristo. Entonces el sacerdote se inclina y dice las palabras de la consagración, Jesucristo a través del sacerdote, en tiempo presente. Porque estamos en tiempo divino en este momento. El sacrificio del Calvario es uno con todas las misas en tiempo presente. Tiempo presente de Dios. Es la pasión y muerte de Cristo. A eso venimos a la misa. A estar al pie de la cruz presenciando la pasión y muerte de Cristo. Pues el centro de la religión católica, la cruz, o sea, la santa misa verdadera. Porque sin cruz, sin redención, sin sufrimiento, sin la pasión y muerte de Cristo, no hay salvación, no hay redención. Y allá en las parroquias ya no hay misa. Pues ya no hay gracia, ya no hay caridad, ya no hay fe. Entonces ya no hay esperanza. Entonces la gente vive a lo animal o a lo puramente humano. Por eso que los queman, cuando alguien muere, queman los cuerpos. Eso no es fe, ya no hay fe. Porque obviamente, en el credo católico, rezamos que creo en la resurrección de los muertos. Para salvarse es obligatorio creer que Cristo, que vamos a resucitar algún día, cuerpo y alma. Todos, sin excepción. Y como no sabemos el día y la hora, ¿quién no nos dice que mañana vamos a resucitar? ¿Quién no nos dice que hoy vamos a morir todos y mañana resucitamos todos? Entonces, si muero hoy, ¿por qué quemar el cuerpo? Si puede resucitar mañana. Entonces, por eso es una negación del dogma de la resurrección, de quemar un cuerpo. Es una negación. Es un pecado mortal contra la fe. Los sacerdotes, los familiares y la gente que pide ser quemada después de muerto. Es un pecado gravísimo contra la fe. Por eso la iglesia no los entierra. No hace ceremonias públicas. Y tampoco reza misas por esas personas que se quemaron o pidieron quemación, que es el que las quemaron. Gravísimo. O sea, equivale a la excomunión. Una gente que no tiene la fe no puede salvarse. Por eso es que la iglesia toma esas medidas para, como escarmiento para todos, para que crean el dogma de la resurrección de los muertos y no quemen a sus cuerpos de los difuntos. Así siempre fue. Por 20 siglos así fue. No se permite quemar a los cuerpos. No, no se permite. Entonces, la fiesta de hoy es importantísima porque pone la cruz en lo alto y nos dice toda la vida, la resurrección, la luz, la esperanza, la caridad está en la cruz. Hay que subirnos en la cruz con Cristo para alcanzar las bendiciones y la salvación. Por lo tanto, agradecer lo que nos toque en esta vida con alegría, con gozo, con paz. Y ayudar a los demás a cargar sus cruces. Esas son las obras de misericordia que hablábamos ayer. Como familia estamos con Cristo. Entonces todos juntos que hagamos la cruz. Por eso Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Si no cargamos la cruz, ¿sí? La rechazamos. Es una u otra. Y el mundo moderno rechaza la cruz. Lo que busca es el pecado, su libertad de hacer lo que quieran. Y lo que es doloroso, lo que es sufrible, lo desechan, lo quitan. Por eso se destruyen los matrimonios. Un matrimonio en los ritos orientales, cuando termina la ceremonia, se les dice, ya quedaron unidos en la cruz, ahora besen la cruz. Entonces el marido besa el clavo de la mano derecha y la esposa al mismo tiempo el clavo del brazo izquierdo. Y no se dan un beso, dan el beso a la cruz y une las manos de los nuevos esposos en la cruz. Entonces, ya están unidos en la cruz con Cristo. Ese es el matrimonio. Subirse a la cruz con Cristo para sufrir los dos, para darle hijos a Dios y santificarse, dando la vida uno por el otro, por amor a Dios y por los hijos. Ese es el matrimonio. Por eso, cuando hay problemas, se aguanta con paciencia, se pide, se ora, se sufre, porque separarse del marido es separarse de Cristo. Separarse de la esposa es separarse de Cristo. Por eso Jesús dijo: lo que yo uní, no lo separe el hombre. El matrimonio es un vínculo divino, sagrado. Nadie lo puede separar. Y si hay problemas e injusticias, se reza mucho, se pide que vengan los padrinos y el sacerdote para arreglar los problemas, pero no se separan, ¿no? No se separan. Quizás temporalmente, por un tiempo aprobado por la iglesia para solucionar los problemas, pero no se separan nunca completamente y para siempre, ¿no? Eso no existe. Lo que es el divorcio o el anulamiento de matrimonios, eso no existe, eso no es católico. El problema es que hoy en día el matrimonio lo toman como un evento social, humano. Me quiere, lo quiero, pues nos unimos. Ya no me quiere, no lo quiero, pues la voto y me busco otro. Eso es algo muy, es un pensamiento humano. Y es un pecado gravísimo. Es ver a Dios como si fuera puramente humano, es negar la fe también. Ver el matrimonio de esa manera es como negar la fe. Cristo nos une a lo humano y nos quiere a lo humano, y si somos buenos humanos nos salvamos. Eso es la iglesia del Novus Ordo que vemos allá afuera. No, todo es divino en la iglesia católica instituida por Cristo. Entonces, por eso la cruz es el medio, eso es lo que une todo. Por ahí vienen las bendiciones. Por eso la cruz se asemeja a la Virgen Santísima. Por eso ella tuvo que ser al pie de la cruz y recibir todo el impacto de la cruz y unirse como corredentora. Porque toda la gracia pasa de la cruz a través del corazón inmaculado de María a nosotros. Por eso negar el título de corredentora, que el Papa León XIV dijo hace unas semanas, es gravísimo. De hecho, es lo más grave que se ha dicho, para mi punto de vista, lo más grave que se ha dicho en los últimos 60 años contra la iglesia, contra los dogmas, es el negar el título de corredentora a la Santísima Virgen María. Espantoso, es espantoso. Es quitar de una a la Virgen Santísima. Es decir, vayan directamente a Cristo. Es la mentalidad protestante. Es dejarlos sin madre, ser huérfanos y no ser recibidos por Cristo. Porque el que no tiene a María como madre no tiene a Dios como padre, dice San Luis de Montfort. Pues se quedan sin nada. Si nos quitan a la madre, nos quedamos sin nada. Huérfanos de todo. Entonces hay que amar la Santa Cruz, abrazarla y ayudar a los demás a abrazar su cruz y a cargarla. Que la Virgen nos enseñe y nos ayude. Y San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí,